No me voy a hacer
Hola, ¿qué
tatuaje,
tal?
Felipe. No me voy a hacer tatuaje.
¿Cómo estás?
Solamente
¿Te
voy a
vas a hacer un
ver.
tatuaje? ¿Te vas a hacer un
No.
tatuaje?
No, mi mujer va a tampoco. La barba
Pero en el,
tampoco.
aquí, en, aquí, en el, aquí en los pe, en los, en los,
Tiene que ser
en el
ahí,
pecho, en el
al
pecho,
medio.
acá.
No.
Ah, aquí, ya. ¿Cómo
Oye,
dice mi
pero hay
señora?
tatuajes re bonitos. Mi hijo tiene un
Muy
tatuaje
bonito.
acá en la espalda que es
Muy
como unos
bonito.
biomecánicos que parece que estuviera
Carga.
abierta, abriéndose la
Me
piel y sale un
cargan.
mapa con una brújula. Espectacular.
Mira, me cargan los
Espectacular.
tatuajes. Zurdos de
Ay,
mierda los
es que
que están haciendo.
depende,
No,
depende
zurdos
del
de mierda los.
tatuaje.
No,
No,
no.
a mí no me gustan.
Sí,
A
¿te
mí me
gusta o no
gusta, porque hay
te
unos muy
gustan?
bonitos.
¿Ve?
A mí me
La Anita
gustan
le
en las
gusta, no te...
mujeres, pero una cosa piolita, chiquitita, así,
Él, pues
rica, rica, rica. Sí, pero
el
tenéis que
estilo.
tener cuidado porque hay unos códigos también, depende de dónde estén puestos, qué significa eso. ¡Ah,
¡Ay! Te puso un
miércale!
parelé,
Ah, sí,
Anita.
¿cómo
¿En
es eso? Ay,
serio?
cuéntame.
A ver, cuéntame
Anita,
eso.
¿ah?
Anita, una
Es
pregunta.
que no sé si se puede decir en el programa de radio.
¿Tú
Acuérdate que
tienes
podría decir algo de
tatuajes,
eso. ¿Por qué
Anita?
no?
¿Tú tienes
¿Sabes
tatuajes,
qué?
Anita?
Me encantaría hacerme, pero soy tan alérgica que me da pánico que me dé una reacción alérgica. ¿Cómo me
Claro,
saco la pinta?
nunca más,
Pero una
nunca más.
vez me hice algo parecido a los La señora tatuajes que me hice
María.
el delineado definitivo en los ojos. ¿Ah? ¿Te gusta esos
Ah,
tatuajes?
muy bien.
Igual que mi
¿Y
hermana
las cejas
rubia.
no? ¿Las cejas no, Anita?
No, no, eso no me gusta.
Ya,
No.
muy bien. Anita, ¿cuáles son los códigos de los tatuajes? Tú puedes decir todo acá, ¿eh? No hay ningún problema porque es un programa
Sí,
para
pero
gente
dicen que
grande.
en la parte de la espalda baja, justo arriba de la rayita,
Cuando cambia de nombre la espalda,
al lado de la
Anita.
gaviota, tú
Claro,
decís.
Cuando ya
Cuando te
deja de
cambio,
llamarse
claro, me
espalda.
cambia de nombre. Dicen que
¿Ya?
los tatuajes ahí son de trabajadoras sexuales.
Está ahí.
Ah,
Espérate
claro,
un
la
poco.
chiquilla
Voy a
de.
ir a, voy y
A eso
vuelvo,
me
voy y
refiero.
vuelvo.
No sé si
Sonrisa
todavía
fácil.
será,
Voy a
pero se
chequear una
supone que
cosa,
esos
vengo
son
al
los
tiro.
códigos.
Claro, la chiquilla de sonrisa
Oye, y los
fácil
que
y taco
son,
alto, claro, sí.
y los que se hacen el tatuaje aquí como en la En las
cintura del
costillas
lado,
no, no, eso no
me la
se
hice un
diga.
cuarto, me la hice un
No
cuarto
se
de
ve,
pulgar.
Ignacia. Los de las
No,
costillas,
estás
las costillas
diciendo acá y no
gachas,
se
¿te
ve.
duelen? ¿Y acá
¿Ahí?
atrás en el cuello?
No,
¿Atrás
no,
del
por favor,
cuello?
la gente tomando desayuno, vaso, no, por favor.
No, yo sé el de abajo y algo en un tobillo también, pero no,
En
más que
un
eso,
tobillo.
en un
Ahí
tobillo
paraste.
también.
No, no, no
Yo
hay,
lo que
tengo que
bonito
revisar a toda la
que me
familia.
quería
Espérate,
hacer
vuelvo al
era una
tiro.
libélula aquí en la base del cuello, lo encuentro
Sí,
tan lindo.
acá, y
Y
con
es
el
así.
pelo largo para que no se vea.
No, porque eso solamente
¿Y para qué te lo
lo
hacía
viste un día y
entonces?
lo veamos.
No, perdón,
¿Para qué te
Anita,
lo hiciste si tenía el pelo largo, harto fome la cuestión?
los cuatro
Para
están acá.
cuando me
¿Alguna
haga un
vez
moño,
se han hecho un
se ve
tatuaje de
este
henna
tallito
cuando se van
ahí.
de viaje a algún lugar? ¿Se han hecho un tatuaje de henna cuando han ido a algún lugar Sí,
en...? Sí.
pregúntale a mi amigo Rafa Aranea el tatuaje de henna que se hizo hace 2 años. Todavía le quedó la cicatriz a propósito de alergia. Oye,
Me
Anita,
está ahí. ¿Ah?
yo no me hago un tatuaje no por alergia, que soy alérgico, porque soy
Por
cobarde.
maricón, cobarde.
Exactamente, por
No, no puede decir
cobarde.
esa
Por
palabra, no.
gallina,
Cuando
por
dice
gallina.
en los ojos son tatuajes, lo que pasa es que
¡Ah!
es menos profundo, pero
¡No!
te tatúan
A ver, muestra,
la
muestra.
línea.
Acércate a la
No,
cámara, a
si
ver,
ya no los
muestra.
tengo, si se borran, los de los párpados se borran.
¡Ay, no!
¿No?
Pero Anita, ¿cómo
Mi
no? ¡Qué
mamá todavía
dolor!
lo tiene y se lo hizo hace ¿En
800
serio?
años atrás.
¿Tu
Ahí
mamá?
se me borró porque me lo hice
¿Mi mamá?
con una,
Se hizo
¿cómo se
la
llama?
línea
Unas tintas
acá.
más orgánicas. Qué
Se
bueno
la
hablar de
tatuó hace
atrás.
como,
En
¿cierto?
este
Por lo menos
programa.
unos 15 años atrás.
Y
Desde que
no,
era
a mí se me
adolescente.
borró y me dijeron, se te va a borrar porque es muy fácil, no, son más superficiales y Ay.
la tinta que usaste es más
Ay.
inocua. Entonces se me borró.
No, mira, a mí el tatuaje me complica cuando veo, cuando ya son fanáticos, como cuando uno ve un poco a Vidal, por ejemplo, porque yo no ¿Qué
sé, no lo Vidal?
otro.
Villa o el ¿cómo se
¿Qué
llama? El que
Vidal?
tiene el cogote
Vidal.
largo. ¿Cómo se
Tú,
llama?
pues, Felipe.
No.
Ah, y
El que
Pinilla
tiene como
también.
el cogote largo.
Sí, no,
Ya, pues
me metas a
Felipe.
Pinilla. ¿Qué
No,
tiene el
no, no, suelta ahí.
cogote la Pinilla? No, el
Uno que
cogote largo no,
juega
ahora
fútbol
no.
que tiene como el cogote largo así y tiene todo el cogote
Hablemos de
tatuado.
otro, pero no de Pinilla, porque pucha, me trae varios
Puta, pero.
recuerdos.
Son extraños, Ignacia.
Ya, sacamos de ahí. Ese
Pero si
ese
tiene
no
un.
lo
¿Pero
tiene. Es que tiene el cogote largo. Es que no sé, po, Ignacio.
cómo
Capaz
se
que sea
llama,
Pinilla,
po?
pero ya no juega, ya. Puede ser
El culo. No, no es
Pinilla.
Pinilla, no
Ah,
es
no es
Pinilla,
Pinilla.
es una así como largo.
¿Y está
¿Cómo se
jugando
llama?
todavía? Es Pinilla.
Sí,
Es Pinilla.
sí,
Ah,
sí,
entonces no
sí.
es Pinilla, porque ya no juega Pinilla.
No,
Pinilla
si
hace
no.
otras cosas, pero no juega. Sí,
Pinilla
juega,
también, pero
juega,
este
juega,
es otro.
juega.
¿Cómo se
¿Juega
llama, po?
con otra pelota? Pucha, no sé
No,
quién
pues
es,
con
pues.
otro arco. Ay, de que son pavos.
Y ustedes, no, ustedes son
Me
del
encantan los
terror,
días
nunca
lunes, los
más
puedo
hablo ni
levantar
una
vos con
cuestión.
ánimo. Oye, me encanta despertar los
Es
días
que yo
lunes,
no sé quién
gracias.
es.
Yo no creí, yo creí que era Pinilla, Ignacio,
Espérate,
pero no sé quién, es que pueden
no,
ser
no, no,
tantos, po.
espérame, espérame.
Pero es chileno.
Chileno, punero,
Ah, ya.
chileno.
Ya,
Bueno,
ya.
es que tú vas a ir a
Pelito
Argentina,
bien
después puedes ser
corto acá,
argentino, po.
cha.
Panilla.
Es que
No,
todos
no.
usan el pelito corto, po. ¿Quién
No, no, pero
será?
es que este.
Mira, concéntrate y nos
Ya voy
contáis,
a
porque
cortar.
tenéis muchas
Ya, muy bien.
posibilidades.
Bueno, ya voy a cortar.
Ya, mira, pongámonos serios. Ya, está bien que sea diálogo.
No,
Pa.
no, no nos pongamos serios.
Hagamos
Oye,
el día
ya.
de
Se
la
nos
jarra.
fue la Ignacia.
Hablamos de. Se
No,
fue la
no, no,
Ignacia. Va a buscar.
quería buscar el celular para
Va
ver quién
a
es el
buscar
sopa
qué
de gema.
jugadores. Bueno,
Sí.
ya.
Después van a
Entonces,
reír
el
a gritos, por favor que
tatuaje.
no.
Hablamos de
¿Qué
los
vamos a hablar todo este
tatuajes.
día?
¿Ah?
¿Qué vamos a hablar del tatuaje de Pinilla?
Oye,
¿Qué?
serio. Ya, cuéntanos, Ignacia, quién es, pues, y ahí vemos quién, y
Sí,
ahí
calmado,
comentamos.
calmado, ya lo estoy buscando ya.
Cálmate un poquito.
Yo tengo tatuajes, ¿sabes cuáles me complican? Son cuando ya es vicio, porque realmente va a ser los se envician y se tatúan el cuerpo entero, porque cuando sean viejos, ya queda el tatuaje, que si eso voy a carrera la quedas para allá abajo. Tengo un tema
Son los
como.
que se
Sí.
tatúan el iris. Eso, qué nervio.
Qué nervio, sí, qué
Récord, tú
nervio.
sabes que
Por
hay récord
favor,
Guinness
amiga,
de gente
contrólate,
que
porque si empezáis con los
cierra los
lugares,
ojos.
hay uno que se tatúa en cualquier cosa, en cualquier lugar del
Y en
cuerpo.
cualquier parte.
Claro, haciendo
Bueno.
referencia a lo que acaba de decir la Ignacia.
Ahora, pareciera ser, aquí de los cuatro ninguno tiene tatuaje, ¿no?
No.
Ya, pareciera ser, porque yo lo digo por lo que escucho y leo, porque yo no, como no tengo tatuaje, es
¿Tus
un
hijos ninguno?
poco.
Felipe, ¿hijos ninguno? ¿Tu hijo ninguno? ¿De tu
Sí,
niñita?
mi hija mayor, que se hizo
Ya.
un tatuaje acá, igual
Ya.
a mi señora.
Eso te iba a decir, eso lo
Tiene como un
encuentro
tatuaje
cagado.
acá.
Eso, ven, me
Sí,
parece
la
súper
Trini se
ni
hizo un tatuaje
cagando
acá
esa wea. Buena,
también.
buena.
Es bueno
Eso
ese
no me
porque
genera.
es bueno ese tatuaje porque lo ve el resto, pero bueno, no importa. Pues ella no se lo ve porque por más que trata no puede.
Claro.
Parece que es medio adictivo el tema, como
Ese
que es
problema.
difícil tener un puro tatuaje.
Mi hijo lleva tres. Eso,
¿Viste?
¿viste?
Claro.
Se hizo uno en la espalda, después se hizo una runa vikinga acá, que por todos tienen un significado, porque la gente que se
Pero
tatúa es
espérate,
con algún significado.
el caro tiene
Y
buena
se
pinta
hizo
como
otro
la
acá en
madre.
el brazo.
Salió alemanote, así como grandote, así como que el tatuaje le queda bien puesto, porque a mí el tatuaje me caería que en la vida lo pego.
Lanita,
Sí.
te quiero decir una cosa. Lanita es de apellido alemán, pero no
¿Ya?
es alemana.
Estaba hablando por apellido, Krause.
Apellido con
Pulgar.
genes. ¿Quién es?
¿Quién?
Pulgar.
Ah, Eric Pulgar.
Ah,
Eric
bien,
Pulgar.
bien, estás
Eric,
jugando.
tiene cogote largo, efectivamente. Muy bien,
¿Cómo
Ignacia.
que no? Sí,
Sí,
pues.
está jugando un
El cuello,
flamenco.
Felipe, el cuello, por
Ahí Perdón,
favor.
el cuello, disculpe. Disculpe, el cuello, perdón. Sí, perdón. Tiene razón, Anita. Anita, ¿de qué parte de
Nunca
Alemania?
más hablo
Oye,
porque yo
oye,
meto las
oye,
patas como
oye,
testigo.
no,
Oye,
pero si está bien, Ignacia. Si es que
y
a mí
nos
me,
manda
no,
la
es que a mí me dio
foto.
risa. Me dio
Sí,
risa.
pues,
Como que podría haber
ese.
dicho, no sé, vos juegas en Italia, es alto, es bueno para el cogote largo. Entonces, bueno, me dio
Ahora,
risa eso.
¿se han dado cuenta de una cosa? Que los que son como los más famosos, porque realmente el top top es Alexis. Alexis, si no mal recuerdo, creo que no tiene tatuaje.
No sé, no se lo he visto. Habría que
Sí
preguntarle a Maite.
tiene. Yo
No,
no
no
le
le puedo
tatuaje a
preguntar a Maite hoy
Alexis.
día, no. Tengo que cambiar de
No,
jugada.
estoy diciendo, no sé.
¿Y Ben
No.
Díaz tendrá?
No sabemos, po, porque no todo el mundo anda mostrando los tatuajes.
¿El capitán?
Ese es medio pavo.
Tampoco tiene
¿Quién
el
es el
capitán.
capitán?
Claro,
Pavo, pavo.
Claudio Bravo.
Para mí, capitán,
Tiene.
forever. Sí, forever, forever.
Ah,
Aunque
pero
lo
que
dejé en
no
la
es
banca.
capitán, po.
Sí.
No
Sí.
sé,
No.
no sé, la
No,
verdad.
mira, oye, lo que
Anita,
tú.
sí.
Dígame.
No, no, espérate, que está bueno esto, hablamos de a cuatro. Dale, guaso.
No, te voy a tirar que lo que tú decís, lo que tiene tu niñita con tu jefa, me gusta ese tatuaje así como que tiene significado, bien, me gusta el tatuaje.
Tres jefas yo, ¿ah? ¿Eh? No una, tres.
¿Tres? A miércoles.
Sí,
No, yo
mi
pensé que
señora y mis dos hijas.
ya. Por eso digo, de hecho, a la niñita mía, que no tiene
Por
ninguno.
eso habla tanto en el programa, pobre.
No se libera, por favor. De hecho, el único que lo invitamos viene siempre, y viene corriendo. ¡No! El resto
¿Y
ya
el que
quería
más
venir.
habla? Puta la wea, qué
No.
broma.
Ay, tengo un perro al lado que me tiene loco, bueno.
El programa bueno. Oye, ya, pero.
¿De qué mierda vamos hablando? No sé, mira, yo no
No,
sé
es que
si.
yo le quería preguntar a la Anita,
Dale.
que a mí me encanta preguntar esto, pero al final
Dale.
da lo mismo, pero siempre me gusta. Anita, ¿de qué parte de Alemania es tu apellido?
No es de Alemania propiamente tal. Mi abuelo vivió en Hungría, Budapest, en la época que
Ah,
era el Imperio Austrohúngaro. Mi
perfecto,
abuelo
ya.
arrancó para la Segunda Guerra Mundial porque tuvo que pelear en la primera. Tenía 14 años y tuvo que pelear en el, porque eran condes, esos eran de la realeza.
Ah,
Y mi abuelo
caramba.
arrancó. Es bien entretenida la historia de mi abuelo, súper
Mira, un
entretenida.
día, de Royal
Se metió de
Caribbean,
guarnición en un
yes.
barco, quiso llegar a Estados Unidos y llegó a Perú. Con 21
Chucha.
años, era
Se anduvo
cabrito.
desviando un poco el buque en esa época,
Sí,
claro,
y
¿a dónde llegáis nomás?
él era ingeniero químico y llegó a Chile, empezó a bajar, a bajar, a bajar hasta que llegó a Temuco. Y en Temuco, en el sur, hay una planta de azul que era para blanquear la ropa, que era de la familia de la abuela de mi abuela paterna, y se casaron. Y de hecho tenemos,
Para teñir, o sea, de ese
claro,
de
para blanquear. Y de hecho existe una carta que la tenemos enmarcada en la casa allá en el sur, donde mi abuela, de puño y letra, contrata a este ingeniero que llega de Europa para trabajar en la planta por 500 pesos mensuales. Imagínate los años, ya puño y letra.
ya, viste que abusaban de esa época.
Qué buena.
Krause,
Qué buena
entretenido.
historia.
Oye, espérate, ¿y era Krause qué más? ¿Era los dos
Krause,
apellidos
mi
nomás?
segundo apellido es Porter. Y por el lado Porter,
Inglés.
también hay una historia divertida porque los Porter son los que fundaron los ferrocarriles del sur. Llegó el gringo acá, se instaló y el gringo estuvo acá en Chile, conoció, pololeó con una niña y se fue a terminar algún estudio, no me acuerdo qué fue, cómo era la historia. Y cuando volvió, volvió casado con otra gringa y la pobre chilena acá la dejó pagando, qué mal. Y ahí. Y se vino a hacer cargo de todo lo que eran los ferrocarriles del sur.
Mira, o sea, a lo mejor trabajó con Makes, ¿o no?
No tengo idea. Más allá no sé de la historia.
Oye, qué buena historia esa la de tu abuelo. Tú sabes que Hugo Cepeda, no sé si tú has escuchado hablar a Hugo
Sí.
Cepeda, uno siempre lo presenta como abogado, ex político, ex sacerdote, y te dice, no, 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 mi querido amigo Felipe, los sacerdotes nunca somos ex, yo sigo siendo sacerdote. Lo que pasa es que no ejerzo el sacerdocio, pero sigo
Con
siendo
el
sacerdote.
anónimo.
Y su señora, su abuelo, también húngaro. Y de hecho ella es húngara. Nació en Hungría, la señora de Hugo, y se vino muy chica a Chile.
Bueno, la casa de mi abuelo, mis papás fueron hace años atrás, todavía está la casa, porque eran los joyeros del rey. Se dedicaban a
Perfecto.
hacer joyas la familia.
Qué bonito,
Sea,
qué
mi
buena
abuela tiene una
historia.
pulsera. Mi abuela murió hace mucho tiempo, tenía unas pulseras con monitos articulados, pero ínfimos, hechos por la familia.
Qué maravilla,
Joyitas
qué
de oro, sí.
bien. Anita, y tú pregunta, porque yo soy un fanático de la historia y también de la historia de los inmigrantes. La historia de los inmigrantes es de loco, lo que tú dijiste, Anita,
Multicultural.
cómo llegan para acá.
Sí, así, aventurar solamente porque no
Bueno,
quería ir a una segunda guerra.
claro, y están las otras cosas que hizo Vicente Pérez Rosales cuando va a Europa y empieza
Felipe,
a reclutar inmigrantes para acá, como suele ocurrir no solo en Chile, en distintas partes, prometiéndole el oro y el moro, y llegaron para acá y bueno, tuvieron que quedarse nomás instalados y
bueno,
¿cómo se
ojo.
llama? Y funcionar. Yo hace un tiempo conocí a la nieta de un austríaco que se instalaron en el sur. La historia, por ejemplo, de los abuelos de mi amigo Jean-Philippe Creton, que es suizo. Uno dice, pero ¿por qué llegaron? Porque uno dice, está bien, todo el mundo se mueve, pero ¿cuál es la? Sí, porque siempre hay una razón, o
¿Y
te
a
arrancaste de la
dónde llegaron?
guerra, o porque quisiste obtener mejores cosas, o tenías el espíritu aventurero, o te engañaron, o te dijeron algo y que no
Así es.
era, o te prometieron. Son distintas las razones. Entonces es muy entretenido eso. Es muy entretenido.
Tú sabes que
Y
el
el
día.
papá de mi abuela materna, que mi abuela materna nació en Chile, fue uno de los ingenieros que trajeron de Alemania para hacerse cargo de la planta que había en Tomé, de la de los
Ya,
tejidos,
perfecto.
Bellavista Oveja Tomé,
Bella
algo así se
Vista.
llamaba.
Bella Vista, Oveja Tomé, y después, claro.
Ese es por el otro lado también, por el lado de mi otra abuela, que
Oye,
el
entonces.
apellido de ella es Tashkevitz, era como alemán polaco.
Eso te iba a decir, era más claro.
Más polaco.
Entonces, que el día viernes pasado me tocó estar con una familia de los españoles, que eran panaderos, ¿ok?
Y realmente cuando uno hace un poco de historia, me ha tocado interactuar con muchas personas, igual como un poco la mi familia igual, por el lado, yo me llamo Mauricio Pérez, Guaso Pérez, pero por el lado, de los dos lados, Pérez, Fernández, Labé, o Häusler, las ramas, llegaron alguna vez, los mandaron para acá, en una época se llamaba la palabra el mayorazgo, en este caso fue así, este era español, el mayor claro. Se quedaba con los papás.
Exacto.
Las mujeres se casaban y al cabro chico desterrado anda a trabajar. ¿Y sabes con qué lo mandaba? Con una escopeta que la podían vender y algo más para vender. Bueno, cuento corto, hoy día dueño de una tremenda panadería a nivel nacional, pero que lo partió el tatarabuelo, ¿cachai? Con lo que te estoy contando, con una mochila, con una escopeta y con algo más para poder vender. Eso fue, muchas veces pasó con alemanes, con suizos, con españoles, con italianos. Lo que pasa es que la gente se olvida de eso, pero así se formó Chile. De hecho, sí. Por algo la gente llegó a Valparaíso. De hecho, el primer club de fútbol nace en la Quinta Región. Muchas cosas nacen en la Quinta Región porque se bajan del barco. Y ahí partían. Yo soy Pérez Labé, y el lado Labé llegaron todos Labé. Llegaron todos, no sé si eran hermanos, primos, lo mandaron a un barco. Y tú decís, ¿por qué Chile? Si era el otro punto del mundo que nadie conocía. Porque hoy día, no sé si porque hacemos algo bien, o por algún futbolista, alguna cuestión, la gente sabe que es de Chile, pero hace 200 años, o hace 100 años...
Y en ese lote, Guaso, y en ese lote, hace 200, pero hace casi 100, a propósito de la Guerra Civil Española también. Hubo mucho inmigrante que se vino para acá, mucho español... O hace todo descendientes de españoles que arrancaron para, bueno, a Argentina, pero a Perú y a Chile, obviamente.
Por eso te digo, en general a Perú llegó mucha gente de China. Y sí. En general, todo Perú te topas con muchos chinos. De hecho, los principales empresarios en Perú, además de peruanos, obviamente, vienen de una raíz oriental.
Y japoneses.
Japoneses, exactamente.
Japoneses, sí.
En Chile, fíjate, no. Yo creo que la inmigración en esa época fue europea, muy fuerte.
Sí.
Muy fuerte. Bueno, tenía una raíz española, pues, de hecho, era una colonia.
Bueno, los turcos, que básicamente no son turcos, son árabes. No,
son árabes.
Se usaban pasaporte. Exacto. Turco. Y por eso nosotros, una generación, nos referimos a los árabes. Bueno, yo ahora les digo paisano.
Sí, paisano es más fácil.
Tan simpático.
Pero maldito,
porque yo no conozco paisano pesado, no conozco.
Oye, y son correctísimos. Si tú lo haces conmigo sonido, ten la mano, buena simpatía.
Y claro, los paisanos, yo no conozco,
más simpático.
Que ellos hacían llamar turcos para salvarse, digamos. Pero bueno, pero es muy bonito, Anita, tu historia, porque yo la verdad, mi historia es más fome, bon. La historia, porque no sé, claro, es divertido, qué sé yo, no sé, pero...
Felipe, ¿le investigaste?
Sí, algo en un programa, algo en un programa que te sacaban ADN y...
¡Ah, fuiste!
Es un tema, sí, se manda a Estados Unidos, pero...
¿De ahí?
Pero en medio, lo que pasa es que a ver, no es tan representativo, porque básicamente mi ADN tiene que estar en los bancos de ADN. Entonces, por decirlo de alguna manera, no sé, pues el 50% americano, pero yo quería saber qué americano.
Claro.
O sea, específicame Picunche, Huilliche, Alacalufe. Yo quería específico el pueblo original. Y claro, salió algo de España, era que no, algo de Génova, era que no, y algo nórdico, así como creo que era de, no sé si era Finlandia o Islandia, y capaz por ahí el gen, pero yo quería algo más específico, pero no te da, no da.
Claro, tú decís,
pero no tengo historia de inmigrantes, pues mi bisabuela paterna, ¿era bisabuela? Sí, mi bisabuela materna, claro, ella nació en Francia.
Que fueron más lejanos, en mi caso fueron los
claro,
abuelos.
Claro, no, pero eso es todo.
No, yo,
mi bisabuelo,
¿a qué llegué nomás?
Además no tengo idea cómo ella llegó a Chile y por qué llegó a Chile. Nunca mi papá me contó, yo tal vez nunca le pregunté, entonces... Lo único que sé es que ella, mi bisabuela paterna, era francesa, de apellido Giraud. Hasta ahí llegué, no sé nada más. Y es fome, po. En cambio, la Anita sabe cómo llegaron, ¿cachai? Eso es más entretenido. Tiene más cuento. Y está lleno de esa historia.
De hecho, no sé qué. Oye, a ti que te gusta leer, Felipe, hay hartos libros. Mi hermano que es fanático, mi hermano como buen abogado le gusta la lectura. Yo, al revés, como agrónomo, sí, cruz, no me carga a leer, no tengo esa facilidad. Mi hermano te saca la genealogía completa y se entretiene y te arma el rompecabezas. O sea, voy cachado a esos tíos de familia. Normalmente, cuando los taitas ya se ponen más viejitos, hacen como el árbol genealógico, así como sí, no por un tema. Ni porque gente piensa que la genealogía viene por un tema de riqueza. No, no, no.
No.
Es porque entretenía entender de dónde vení. Y tú decís, y esta rama nació acá, esta rama nació acá, ¿ves? Entonces, mi hermano que es fanático, entonces él, de hecho, cuando han pasado ya algún caso de alguno partido, me dice, oye, se la sabe perfecto. Entonces, claro, cuando yo estoy hablando ahora, estoy hablando en base a lo que él me ha transmitido, porque yo cortito, yo tengo 4 hijos, mi señora, ya te llego, ahí se guaso pere. Pero si te ves para atrás, lógico, tenía una cantidad, y lo entretenido es como tú decís, es que muchas veces, y eso es bueno también, por eso decía el tema de esta gente española, la gente, muchas personas piensan que los grandes empresarios de este país, esta familia, que siempre eran las familias más ricas, son gente que... me voy al grupo más grande en Chile, no sé si será todavía, pero el grupo Angelini, el grupo Copec. El grupo de Angelini llegó en un barco, se bajó en un barco y se fue al norte a hacer minería. No sé si le pegó el palo al gato, hizo bien la pega, no tengo
igual
idea.
Que Luxic.
Es que eso voy, no es que llegaron con la media mochila y cargada de billetes, no. No, los viejos se sacaban la cresta. Entonces, eso pasó en el sur.
Oye, ¿y Gonzalo Vial?
No, ¿para qué decir?
Así es, Gonzalo Vial, pero todo el holding que tiene partido vendiendo con gallina con huevo, y no es chiste.
Claro.
Por eso digo, otra cosa es que tú tengas temas con empresarios por tales cosas que hicieron mal hechas, y eso todos la criticamos siempre, pero gran parte de este Chile, después de 200 años, nació de gente como capaz, los parientes de la Anita, de tus parientes, de Juan Pérez, de quien sea, que son gente que llegaron con nada, y no había nada, porque además no había nada, porque era un país tercermundista, pero...
Además no
había nada, bueno, o sea,
no había oro, no había plata... Nada.
No, nada. Y súmale para los no habla hispana, la barrera del idioma.
Sí. No, terrible. Terrible.
Imagínate en la novena región hablando alemán y suizo.
Lo otro interesante de esto es el mestizaje, porque tú sabes, y esto no es esto que yo voy a contar no es peyorativo ni despectivo, yo estoy describiendo
una realidad
nomás. En Chile la primera llegada de españoles, que son los conquistadores, digamos, distinto a como fue en otras partes, se mezclaban con los pueblos originarios. En otras partes, el conquistador o el imperialista que llegaba se mantenía en mezcla solo con ellos. Y eso también te hace diferencia, también te hace cambios, salvo en algunos lugares en que se mantuvo eso. Por ejemplo, Jean-Philippe a mí me contaba, que él llegó de una parte de Suiza, en fin. Y claro, esa rama, digamos, solo se relacionaban entre ellos un poquito por lo que decía la Anita, por la barrera del idioma, porque venían de zonas parecidas, por lo tanto tenían algo de común, y por lo tanto establecían el concepto de nación en otra parte, pero eran los mismos, porque llegaban de distintos lugares cercanos, pero de la misma nacionalidad, y trataron durante un tiempo, digamos, de relacionarse solo entre ellos, pero eso pasó en algunos lugares nomás, y pasó por una cosa más bien de sobrevivencia, por una cosa cultural. En otras partes no, en otras partes la ley, tú no tenías que mezclarte con el pueblo originario, sea cual fuera. En el caso de los españoles, como digo, y los otros que vinieron llegando posteriormente, no pasó eso no pasó, y eso también te de alguna forma te marca ciertas diferencias y te marca la historia de Chile, pues, y por eso es que Chile efectivamente es un país de inmigrantes y un país mestizo. Eso es real, digamos, no es cuento.
Absolutamente mestizo, mestizo, totalmente mestizo, pero mejor.
Pero muy entretenido, es muy entretenido, es muy entretenido esto. Ya, esta semana se supone que debería avanzarse algo más, y muchos sostienen que ya más o menos están barbecho lo que va a pasar y lo que va a ocurrir con el tema constitucional. Le pregunto a usted, Anita, Ignacia, y el Guaso, que salió un ratito, pero vuelve, me imagino. Voy contigo, Ignacia, tú que te quedaste un poco atrás en la conversa. ¿Cómo ves? ¿Qué opinión tienes? Por ejemplo, ¿debiera o no debiera existir un plebiscito de entrada? Algo comentamos la semana pasada, pero igual han pasado algunas cositas.
Sí.
Y
Sí, mira.
Bueno, los principios, los bordes que debieran tener para ir primero estableciendo cierto marco, digamos, y también, hay que decirlo, una cosa práctica, para no ir quedándose pegado en cosas que la convención, digamos, yo creo que en todas las cosas hay que sacar lo positivo en el caso de la convención, para no quedarse pegado en cosas que la convención se quedó pegada, digamos, y que se perdió tanto tiempo.
Aquí hay varias cosas. Yo creo que, evidentemente, un plebiscito de entrada tendría que haber, lamentablemente, lo digo porque yo creo que es más pérdida de tiempo, pero bueno, hay que hacerlo, porque si queremos una nueva constitución, tenemos que saber bien si, cómo la vamos a querer, si es que van a ser solamente los algún panel de algún grupo de expertos, o con gente ya de cómo se llama, elegida democráticamente. Bueno, yo creo que hay que hacer un plebiscito, lamentablemente hay que hacerlo, pero me pasa que le estamos dando tanta importancia a todo esto que evidentemente hay que hacerlo, no podemos dejar de hacerlo. Yo creo que una nueva constitución la tenemos que redactar, sea como se sea, arreglando lo que haya, pero hay que hacer algo nuevo y decir, ok, listo, aquí está la nueva constitución. Creo yo que hay que hacerlo, pero hemos ido dejando atrás todo el problema grave que estamos teniendo de seguimos con la violencia, pero así ya, pero siento que ahora ha sido demasiado, 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 ya estar a unos límites que yo de verdad que me sorprende. El otro día vimos ahí en Rosario Norte con Apoquindo cómo asaltaban a un par de, ¿cómo se llama?, de adultos mayores, pero con una violencia y delante de toda la gente como que ni siquiera hace nada. Mira, la verdad, después en el Plaza Oeste también, 6 cabros que se metieron, robaron, tenían a toda la gente tirada en el suelo con pistolas. Los portonazos, no, la verdad, yo me pasa que le estamos dando más importancia a cosas que son importantes, pero no son lo urgente. Y creo yo que en la parte de la violencia, todo lo que está pasando es urgente, ponerle punto final, urgente, urgente. Yo creo que ya no, basta lo que está pasando en el sur. Mira, a nosotros un poco nos muestran en la televisión, creo yo, lo que está pasando en el sur, pero todos los días hay un atentado, hay una quema o hay un algo. La parte del norte con la inmigración, o sea, hay muchas cosas que no le estamos dando la importancia que corresponde, y yo creo que eso es urgente, no podemos seguir permitiendo. Yo de verdad que digo yo, ¿cómo es posible? Y yo les voy a decir por qué. Mira, el otro día me llegó un caso de una teniente de carabinero, Javiera, no me acuerdo si se llama Javiera, no sé cuánto, que está, ¿cómo se llama?, está en prisión preventiva, y le querían dar 24 años de presidio por haber tomado, ¿cómo se llama?, detenido a 2 cabros chicos que andaban de estos overoles blancos, y lo hizo cantar el himno nacional, y le querían dar 24 años. Eso es lo que está en la sentencia, 24 años de prisión. En cambio, tenemos a estos cabros que roban, que queman, que hacen de todo, los tienen presos 3 días y vuelta para afuera a hacer todos los demanes que se les ocurran. Entonces, como que las cosas están absolutamente trastocadas. Y por eso que digo yo que esto es urgente. No podemos permitir que sigan los overoles blancos. ¿Cómo es posible que no los puedan agarrar y tomar presos? Pero dejarlos presos, darle una condena que corresponde, una condena que les duela. No pueden seguir rompiendo el centro. No puede ser que el otro día yo me venía de Santiago, porque fui al cumpleaños de uno de mis niños, al otro día me venía en bus. Ay, mamá, pero no te vayas tipo tal hora, porque a esa hora generalmente los metros los paran porque empiezan con los disturbios, porque era viernes, empiezan con los disturbios, con las cuestiones. Entonces tú dices, a ver, ¿en qué mundo estamos? ¿Cómo es posible que esté pasando esto? Y por otro lado tenemos el tema económico, mira, fueron en delegación a Estados Unidos, supuestamente, Marcel, fueron a buscar plata, fueron a buscar inversores, fueron a buscar gente para que nos viniera a ayudar, llegaron acá y el dólar sube. ¿Ustedes me explican eso? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, o no están entendiendo, o les fue realmente pésimo en Estados Unidos. Entonces, me pasa que le estamos dando tanta importancia a esto de la Constitución, que es importante, que hay que terminar. Son cosas que están inconclusas y tenemos que terminarlas. Evidentemente, yo creo que hay que hacer una Constitución nueva, pero lo otro es muchísimo más importante. Y siento que no le estamos dando la importancia que corresponde. No hemos dado, y lo vemos en las noticias, todo el tiempo, que los acuerdos, que los bordes, que oye, eso ya lo tenemos claro. Si queremos un solo país, nuestro emblema es patrio, queremos un Estado con los poderes bien, bien claros, o sea, lo tenemos claro. Pero ¿por qué le seguimos dando tanta importancia a eso cuando lo más importante es lo que está pasando el día a día con las personas? Y eso es lo que me tiene media como media entre angustiada, porque vemos todos los días un desastre más, un desastre menos, y siento que no le ponemos el cascabel al gato.
Bueno, sobre hartas cosas comentó la Ignacia. Anita, ¿tú sí, encuentras mucho. Que fue positivo? ¿Sirve de algo? ¿Fue solo un gesto? ¿Sirvió para que la gente se descargara? ¿Para ver presencia, autoridad? ¿La visita de la ministra del Interior, Carolina Tohá, a la Araucanía? A propósito de lo que comentaba la Ignacia.
Es que el tema de la Araucanía, no sé por qué, y lo hemos conversado en otros programas, Felipe, no han querido dar soluciones. Todos tratan de dejar las cosas a media, tangenciales, como que ninguno se atreve a casarse realmente. Entonces, yo creo que va a ser igual que las otras veces. Un saludo a la bandera, que sí, que estamos trabajando, que estamos negociando, que estamos viendo, pero que no va a pasar más allá que eso.
¿Qué opinión tienes sobre el tema constitucional? Yo, por ejemplo, ayer escuchaba a mi amigo, a quien le tengo mucho cariño, Cristóbal Belolio, en Canal 13, en Mesa Central, que hablaba, por ejemplo, de un plebiscito de entrada, que la pregunta debiera decir algo así como: ¿usted quiere que siga la Constitución del 80 o quiere que haya una Constitución en el 2023?
Mira,
¿por qué lo decía Cristóbal? Porque yo estoy muy con él, yo opino mucho como lo opina él. Hoy día, tomando las palabras del presidente, el péndulo está en rechazar todo. Al ciudadano hoy día, yo no estoy haciendo juicios de valor, que por qué, ni está equivocado, la gente es ignorante, yo no, jamás diría algo así. Hoy día el péndulo es rechazar todo. Hoy día se rechaza todo. Cambio, fuera. Presidente, fuera. Fuera. Todo rechazado, todo negativo. Entonces, si es así, pregúntame. Y yo creo que si en el plebiscito de entrada te dicen que tiene que seguir la actual Constitución, o la del 2005, o la del 80, ponle el nombre que quiera, se cierra el capítulo, ¿no? Y se terminó. Y a otra cosa mariposa, como decía un amigo. Ahora, si la respuesta es la Constitución 2023, como le puso Cristóbal Belolio, porque claramente no va a ser antes del próximo año, bueno, se tendrá que trabajar para eso, pero tal vez habría que hacer un plebiscito de entrada, porque yo también, fíjate, más allá de las posiciones políticas, yo siempre veo el tema como lo que uno, digamos, siente en el ambiente. Yo no tengo tan claro que la mayoría de los chilenos, y pueden ser por, y ojo, puede ser por varias razones, puede ser por varias razones: agotamiento electoral, como lata. Otra vez lo mismo, vamos a ponernos, van a estar un año más estos gallos discutiendo, vamos a tener que de nuevo elegir personas, no sé, a lo mejor lo que yo estoy diciendo es una brutalidad, y mayoritariamente la gente sí quiere una constitución y sí quiere una convención, pero hay algo ahí, entonces yo creo que para evitarse cualquier cosa, a esta altura es mejor hacer una preguntita nomás, porque hay que hacer si, oye...
Pero tú hiciste una pregunta binaria de nuevo, Felipe. No, ¿quieres una nueva constitución o no?
Claro, pero, sí, en el fondo, si es que quieres, porque con eso, con ese plebiscito de entrada, preguntando eso, por ejemplo, te ahorra, digamos, lo que viene después, en la eventualidad de que la gente diga, no, prefiero quedarme con el actual.
Lo que pasa es que, o sea...
Y ahí tendrán los políticos alguna vez por todas tener que trabajar y lograr interpretar a los ciudadanos para ver qué cambio hay que hacerle, si es que hay que hacerle algún cambio, digamos. Que hagan la pega alguna vez, tu gallo, digo yo.
Yo lo veo más por el tema de los recursos, Felipe. O sea, estamos en una crisis económica. Se supone que viene una recesión a nivel mundial el próximo año. Y no será mejor que de alguna vez escuchen a la ciudadanía, hagan las reformas que realmente se están exigiendo, que las hagan de verdad. Porque, por ejemplo, una de las que urge... El tema del cambio climático no está contemplado en este minuto. Hay un solo párrafo, una sola línea que dice derecho a vivir en un libre, medio ambiente libre de contaminación, pero no está el rayado cancha, por ejemplo, para el tema del cambio climático, que eso es uno de los temas que yo encuentro que es importante. Ahora, ¿cómo plantearlo? Es difícil, porque se supone que dijeron que el artículo 142 cerraba el proceso de lleno, ahora se quiere dar continuidad al proceso. Yo personalmente me inclino, por un lado me inclinaría por el plebiscito de entrada, pero con la pregunta binaria, como ¿ya? para cerrar de frente en esto, pero con una sola condición, que de ahora en adelante el voto sea obligatorio, porque tiene que haber representatividad. No puede ser que la gente se quede en la casa mirando tele, o que prefiera irse a la playa,
pero pareciera que eso está bien como
consensuada,
una palabra un poco
no sé si está tan
consensuada en el mundo político, pareciera.
No lo tengo tan claro, Felipe, porque hay un sector que claramente eso le desfavorece, que es la extrema izquierda, porque el chileno en general es más moderado, no es tan
pero,
extremo.
Pero en votación parlamentaria tan sonado.
Bueno, yo
pareciera que hay una mayoría, pareciera que hay una mayoría que está de acuerdo con el voto obligatorio, pareciera. Todo esto cambia.
Ojalá, es que cambiar, pero... todo, porque en el fondo, según las alianzas que sean...
Sí, sí, claro. ¿Y cuál sería esa pregunta binaria, Anita, si de ti dependiera, digamos?
Que si se quiere reiniciar un nuevo proceso, porque yo creo que la gente está más preocupada, como dijo la Ignacia, del tema de seguridad.
¿Sí o no?
Claro,
ya.
Porque la gente está más preocupada hoy en día del tema de la seguridad.
Sí, no, Anita, y... pero no podemos hacer una pregunta de que si quiere seguir o no. Yo creo que es... No, yo creo que la pregunta tiene que ir por otro lado. No podemos volver a hacer
¿qué mecanismo?
Una pregunta.
Pero es que esa no puede ser binaria.
Tiro, después si sale que sí, ¿cuál es el mecanismo? ¿Volver a hacer otro plebiscito más? No,
sí,
no, pero rayar la cancha de antes. Pues tendría que ser la pregunta con un rayado cancha anterior. O sea, las condiciones para un nuevo proceso van a ser estas. ¿Está de acuerdo? Y rayar la cancha antes. Porque si se rayan después, vamos a entrar en lo mismo que pasó ahora. Que los convencionales van a sentirse ultrapoderosos, ultra invencibles y dejar la escoba. Entonces yo creo que el rayado cancha tiene que ser previo.
Ojalá
y en base al rayado cancha
no se crean ultrapoderosos. Para que aprendan la lección. Ojalá que los parlamentarios no se crean ultrapoderosos para que aprendan la lección, digo yo.
Ojalá que no, pues, pero yo creo que ya tuvieron su escarmiento. Sí, bueno, ellos.
Sí. Ahora,
yo creo que lo han tenido bastante fuerte.
Lo que sí hay que decir que los parlamentarios, y lo hemos dicho acá varias veces, Guaso, en todas las encuestas los senadores y diputados están por allá abajo, así como la U, abajo, allá cayéndose del precipicio. Pero si hay algo, uno podría culpar, yo soy de los que culpa a los políticos que por qué llegamos a la situación del 18 de octubre, pero yo da lo mismo, yo no existo. Y en esta pasada, igual los políticos se salvan porque ellos perfectamente bien pueden levantar la mano y decir, perdona, pero nosotros no estuvimos en la convención. De hecho, la gente votó para que esos personajes lo eligieran y ellos redactaran el texto, nosotros nos dijeron que no, así que, pero tú sabes que en política te empezás a sentir un poquito importante y empezás a no mirar, entonces por eso digo que, no sé, yo creo que también hay que darle alguna manera digamos, acceso o espacio a los alcaldes, a la alcaldesa y a los alcaldes, pero bueno, ¿quién soy yo también para pensar eso? Guaso, dale.
No, tenés toda la razón. Yo creo que fueron los puntales en este momento de todo lo que fue campaña y todo, fueron los concejales y los alcaldes. Yo creo que, ¿por qué? Porque es la gente que es el rango político que está más cerca de la gente, está sí o sí en contacto con la gente, por lo tanto son los más creíbles, o sea, de todas maneras. Ahora, por otro lado, yo creo que los senadores y los diputados se han llevado un buen raspacacho, ¿eh? Yo creo que como que ya asentaron, digamos,
sí, pero, el golpe. Pero si tú escuchas a Macaya, a Chaguán, a la Paulina Budanovich, a la Natalia Pirgentini, hoy están pero como pavo de silabario, ¿ah? ¿Eh?
Bueno, yo ya...
Aquí te la traigo, Peter. Ahora, es parte del juego político también, así que eso hay que decírselo a la gente, porque de repente la gente se pierde y esto es política. O sea, era obvio que los partidos que estaban por el rechazo, ganando el rechazo, iban a tener actitud winner, pues no iban a tener actitud loser, pues si es por eso, bueno, digo, es parte del juego.
Yo sé que lo esto han retado harto. Porque...
Así funciona la política, po. Sí, sí.
Mira, me sumo un poco a... Hay dos cosas. Yo creo que el peor error que cometeríamos, o sea, esa ha sido mi posición del día 5, tengo tweet escrito a las 4:45 de la mañana, y creo del día 5 de la mañana, del día 5, la cual decía, bueno, ¿y cómo continúa esto? Porque va mucha gente, ¡oh, bueno, hay que celebrar, qué bien! 8 millones de chilenos votaron. Y yo decía, se nota que tú estás en tu casa sentado mirando las encuestas, pelotudo, pero hay gente que tiene que empezar ahora a trabajar nuevamente en algo. ¿Por qué? Porque mayoritariamente yo creo que el hecho de cambiar la Constitución está en un... O sea, hacer la pregunta si te gusta una Constitución nueva 80-20, de nuevo, con el padrón total, con voto obligatorio, porque la gente le quedó eso en la cabeza. Punto uno. Punto dos, la gente que estuvo por el rechazo de todos los sectores del Rubicón, porque es primera vez que, y por eso ojalá aprendan un poco, cruzaron todos el Rubicón por un lado a otro y se juntaron, se quedaron callados, más de un panel, tú decís, ¿qué hace Juan con Pedro en la misma vereda si antes se odiaban? Y tú decís, ¿por qué se odiaban? Porque de ahí que odiarse, hermano, porque no había argumento, era
solamente está ahí en diferentes posiciones. Entonces, lo único que no estoy de acuerdo, y me parece súper extraño, me tocó estar en una reunión esta semana, día pasada, la semana de miércoles, con varios de los partidos políticos de Chile Vamos, más la Casa Ciudadana, y están súper súper abiertos a escuchar a la ciudadanía y todo, pero no me ha quedado claro, y todavía sigo esperando una respuesta, ojalá que la pueda explicar, de los dos sectores que hoy día tienen mayoría parlamentaria, porque, siendo franco, los cuatro séptimos no lo tiene el gobierno, los cuatro séptimos los tiene la derecha, más la centroizquierda, razonable, que estuvo por el rechazo. Ahí están los cuatro séptimos. ¿Sabes qué? No sé por qué no quieren un plebiscito de entrada. A mí me cuesta entenderlo, punto uno. Punto dos, creo que el plebiscito de entrada valida lo que se vaya a hacer. Tercero, no me gustan las preguntas binarias. Creo que fue un error, porque sí o no, no te deja la alternativa. Yo creo que esta pregunta binaria, que está correcta, que puede ser binaria, tiene que ir con un sustento. No puede ser tirarse de un día para otro, hay que masticarla, hay que haber programas de debate, cosas que la gente se entiende. Ok, voy a probar una nueva opción, porque ya, como dice la cabal Ignacia, existe un marco, no nos van a tocar, no van a tocar derechos de propiedad, no van a tocar los derechos de agua, no van a tocar tal cosa, no nos va a medir en naciones. Partimos este programa hablando de multiculturalidad, o sea, gente que viene de diferentes lugares del mundo y formamos este país que se llama Chile. Y cuando tú, mira, yo no sé, pero digo, vaya a dar Yankee, vaya a ver a Coldplay y todos cantan la canción nacional, todos, el estadio completo, me imagino que hay de todos los lados, derecha, izquierda, amarillo, azul. Entonces, creo que sería un error garrafal de la clase política, que ya nos han metido en varios enredos, el no preguntar. En mi opinión ciudadana, independiente del resultado, ahí es cuando tú decís democracia es democracia. ¿Te fue mal?
Pero Guaso, entendiendo lo que tú planteas, que lo he escuchado en varias personas, yo creo que tratados internacionales, autonomía del Banco Central, no salirse de tratados o convenios que están firmados, en fin, que fue un poco lo mismo que se hizo previo a la convención, sin prejuicio que la convención, digamos, traspasó ciertos bordes en discusión. Yo fíjate que, y mira, estoy bien osado, ¿ah? Aprovechenme porque seguramente mañana no voy a estar tan osado. Yo fíjate que en el órgano en cuestión, si es que se vota y en fin, convención, asamblea, grupo, a mí el nombre me da lo mismo, pero bueno.
Inteligentes de aquello.
Yo entiendo que a los políticos no les da lo mismo, pero a mí me da lo mismo, pero da lo mismo. Yo pondría en tabla la discusión de la plurinacionalidad, por ejemplo, bien, porque hasta ahora no se habla. Porque pareciera que hablar de plurinacionalidad es como hablar de COVID hace 2 años. Al revés, porque yo creo que de las cosas que uno tiene que aprender es que las cosas en Chile tienen que plantearse. 100%. Y yo te aseguro que si se plantea la plurinacionalidad se cae.
Yo creo.
Pero no hay nada peor que no discutirlo o no plantearlo o no proponerlo.
Porque dejáis la puerta abierta para que el otro diga, nunca lo conversaron, nunca lo discutieron.
Yo te aseguro, te lo aseguro. Por lo mismo que se viene diciendo hace tiempo y que el presidente lo reafirmó en la semana. El péndulo cambió. El péndulo cambió. Y además, hay otro tema. Seguramente los quórum, sea cual sea la manera en que se van a elegir, en la eventualidad que se elijan y lleguemos, van a ser distintos los quórum. O sea, perdón, los quórum van a ser lo mismo, pero no, el grupo forma, que va a estar integrando...
La forma de elección.
Entonces, bueno, no sé, estoy hablando tonteras. Pues
la forma de elección pero, tiene que ser diferente, no podemos poner, darle el...
Pero yo encuentro el, que ponerle... O sea, yo voy a hacer una cancha de fútbol, pero antes de poner la cancha de fútbol, voy a decir, no... Yo creo que lo peor que uno puede hacer, yo creo que primero hay que ir armando el tema y después decir, ya, ok, entonces esto, porque hacerlo de antes no tiene mucho sentido tampoco.
No, oye, perdón, yo creo que es súper difícil, perdón, quiero ponerme los pantalones los políticos, porque yo creo que están haciendo la pega, están buscando todo. Estoy haciendo una crítica constructiva, es decir, si me preguntaran a mí, yo creo que si no validamos la decisión que toma la clase política, que es lo que tiene hoy día la pelota en su cancha, porque la tienen ellos, es así, y ojo, por favor, en este programa siempre hemos defendido la democracia, y los partidos políticos, te gusten o te gusten, son la forma democrática de los presionados, existe la anarquía. Por lo tanto, fueron electos, tienen votos, y por lo tanto están en un cargo en la cual... Como ciudadanos sí les podemos exigir que hagan la pega, lo que dice un poco Felipe, ya pongas a trabajar. Entonces, dicho lo anterior, creo que sí es importante, yo creo que si esta cosa no la cierran bien, como no lo hicieron bien en la primera etapa, y por eso terminamos en una estupidez durante un año y tanto, que dividimos al país, que nos gastamos miles de millones cuando estamos saliendo de una pandemia y en pobreza, y es una estupidez. Entonces, ¿por qué no nos demora? Por eso, cuando partieron todos descabellados, parecía carrera, ¿quién llegaba primero al pole position en la carrera? Viejo, espérate un poco, acá hay de una elección mayoritariamente que rechaza algo, no sabemos el texto, quiénes la escribieron, el fundamento. No,
pero si estamos claros que es lo que está rechazado,
Ignacia.
No, Ignacia, perdona, eso es lo que tú rechazaste legítimamente, si no, es que rechazaste lo que rechazó,
perdón,
el Guaso.
Pero el papelito no decía rechazo, apruebo, la
bien,
Constitución.
Ignacia,
entonces no discutamos el tema constitucional y sigamos con la Constitución actual. Po.
Porque la gente que estuvimos por el rechazo, nosotros prometimos una nueva constitución.
Bueno, por eso entonces que no es blanco y negro el tema, porque si fuera blanco y negro se rechazó, y Pancho Malo tiene razón.
Muy tonto, voy a preguntar, ¿se podrán hacer comisiones de trabajo, electas, no electas, como quieran?
¿Por qué no?
Por temas.
Pero eso sería extraordinario.
Y evitas esto que sea una sola convención.
Especialista para todos los temas. En previsión, Gil, pa. ¿Cuál es el resultado? Este. Van a ver de todos los colores.
Toda la gente que quiere trabajar en salud. Anita, en educación. No, la gente de educación. Yo creo que es la mejor forma.
Aguanta
un segundo, Ignacia. Dame un segundo. Anita, sigue, explícate un poquito más porque.
Es que hacer elecciones, demorarnos un poco más y hacer elecciones por temas. Entonces, sacar la gente experta en salud, se cierra el tema salud. Gente experta en educación, se cierra el tema de educación. Porque en el fondo, una sola convención para todo, perdón, pero nadie de nosotros aquí maneja todos los temas. Entonces,
el problema de los expertos, que es otro de los temas que está dando vuelta, es en calidad de asesores, en calidad de el voto el que manda del experto. El experto va a ir en la lista para elegirlo, el experto va a ir en la lista del Partido Colorado, del Partido Azul y del Partido Celeste. Va a estar ahí en calidad de político, en calidad de experto, porque si van a una lista no van en calidad de experto.
Que nos vuelvan a meter el gol como nos metió la lista al pueblo, o sea que finalmente venían todos.
Una de las cosas que se dieron cuenta todos es que no puede ser igual porque estuvo mal hecho. Y cuando tú elegís
pero
mal el órgano,
están tratando de que algo para allá sea.
Es que eso voy.
Eso me asusta.
Ahí es donde los.
Yo creo que va a ser mixto, fíjate. Yo creo que va a ser
maravilloso. Sería lo mejor, porque en el fondo.
Pero ¿saben cómo? ¿Saben lo que
Ignacia,
también? Lo que yo creo es que se tiene que elegir una nueva convención, y evidentemente, como dice la Anita, no todas las personas manejan todos los temas, ¿ya? Yo creo que tiene que haber un representante de los distritos, de las regiones, no tengo idea cómo.
De los partidos políticos, pero tiene
que haber una convención la cual se siente, vote y diga ya. Y detrás de la convención tienen que haber paneles de expertos, así como dice la Anita, el grupo de salud, el grupo de educación, el grupo de esto, el grupo. Todos los paneles de expertos donde las personas, los mismos constituyentes, vayan trabajando con ellos, dependiendo los temas, qué sé yo y todo. Pero tiene que haber una constituyente donde realmente se vote, se valide, porque después vamos a volver a decir, no, es que fíjate que el grupo de no sé qué. Yo creo que aquí tenemos que hacerlo lo más abierto y lo más transparente posible para el público, porque mira, a mí cuál es el susto que me da y por qué yo creo que esta cuestión la tenemos que resolver el próximo año, el año 2023, es porque si nos demoramos y seguimos dándole que no sabemos, que dejémoslo tal cual, que no sé qué, se nos va a levantar de nuevo al país, porque la izquierda extrema ya está trabajando ya. Ellos quieren una nueva constitución y ellos quieren meter su constitución. Y en este momento, la gente del rechazo tenemos que alzar tiempo en el mango, podemos poner los límites, podemos poner los bordes. Entonces, si no lo hacemos ahora en calentito, la cuestión se nos puede pasar y después, como Giles, vamos a estar diciendo por la cresta, no lo hicimos antes.
Escucha, yo aquí tengo que...
No le dieron la oportunidad a la Constitución que propuso la Bachelet, que ahora mirando suena perfecta, suena súper coherente, suena súper equilibrada, pero en su minuto, ay no, qué terrible.
Tuvimos que llegar al borde del abismo
para darnos cuenta de que no era tan terrible lo otro que estaba proponiendo.
Por eso que ahora tenemos que darle un término. Yo creo que el año 2023 tiene que haber un término y tienen que estar toda la gente representada. Ojalá que nadie se quede sin alguien, no importa, el señor que siembra las papas, bueno, él va a representar a la gente del campo, no importa, Y con un grupo de expertos detrás y todo, pero tiene que haber representación de toda la ciudadanía, porque ¿sabéis qué? No podemos volver a caer en lo mismo, porque se nos va a levantar de nuevo el país, vamos a empezar con los mismos problemas y no vamos, y esto va a ser un vuelta y un vuelta, y finalmente nos van a terminar metiendo una constitución que nosotros no queremos, no queremos que, como la que nos mostraron, tuvimos así, así es que, tuvimos de que estuviera aprobada esa constitución, y estaríamos hasta el cogote. Entonces,
¿cómo
tenemos
así?
Que aprovechar
esto. Pero si fue 63% que dijo que no, ¿cómo
bueno,
así?
Bueno, pero eso fue, sí, pero está bien, eso fue la elección, pero espérate un poco.
Pero ¿cómo
Felipe,
así?
Pero todo lo que se traba, sí, no, pero todo lo que, ¿qué se hizo para llegar a ese 63%? No fue una cuestión sin hacer nada, sino que se trabajó como nunca antes había trabajado la gente de centro izquierda, de centro derecha, perdón, nunca nos habíamos unido con los
pucha,
con
Ignacia,
los nunca
yo
habíamos
tengo,
estado al lado de los amarillos,
Ignacia,
nunca habíamos estado trabajando
tengo,
tanto en la calle.
Yo, sí, pero yo, perdona,
es lo que debería
perdona,
ser
pero
siempre.
Yo tengo una percepción súper distinta.
Bueno,
yo tengo una percepción súper distinta. Fue tan malo el trabajo de la convención, se farrearon una oportunidad increíble, fue un texto tan largo, ni siquiera estoy haciendo juicio de valor, yo no estoy diciendo que el texto era malo, estoy diciendo un texto
bueno,
largo.
10 artículos y la ganaban.
Entonces, perdona Ignacia, pero te quiero recordar otra cosa. La derecha subcontrató a instituciones de la sociedad civil como la Casa Ciudadana por el Rechazo. Hubo que esconder a ciertos políticos, hubo que esconderlos. Para que no hablaran.
Está bien.
Pero acá, con todo respeto, siempre hay gente que trabaja. Es verdad, tiene uno para criticarlo. Pero la razón o las razones por las cuales el texto fue rechazado no es, creo yo, porque grupos de derecha y centro izquierda dijeron que era mala. Lo que pasa es que legítimamente lo consideraban malo, pero fue tan malo el trabajo que se hizo por parte de la convención. Y además, dale, agrégale otro elemento, Ignacia, agrégale otro elemento, que es muy importante, que el presidente Boric trató de sacudírselo, pero no pudo. ¿Qué hubiese pasado? Esto no tenemos cómo comprobarlo, pero ¿qué hubiese pasado si la aprobación del presidente Boric hubiese sido cercana al 50% y no cercana al 30% como es ahora?
Felipe, está clarísimo. Yo te
entonces,
tienes razón.
¿Qué habría pasado con ese trabajo? No habría pasado nada, po. Habría la gente aprobado en vez de rechazar.
No, yo es que, ¿sabéis qué? Sí, está bien. Yo creo que mucho fue el gobierno que nos ayudó, todo. Pero yo creo, y no voy a... Sí, pero yo estuve en la calle y estuve con mucha gente que se sacó la cresta trabajando, y yo creo que yo nunca había visto a tanta gente trabajando, de verdad, mucho. Trabajar, estar con la
yo
gente.
Yo no digo lo contrario, Ignacia.
Hacer el trabajo, yo creo que eso sumó, quizás no fue lo que movió la aguja, pero ¿cuál fue la sensación? La sensación que yo tuve después de esto es que se unió mucha gente que queríamos algo bueno para Chile y que éramos de distintos sectores políticos, centro izquierda, Democracia Cristiana, los amarillos, mucha gente que yo dije, ¿cómo estoy yo al lado de ellos? Y estoy con ellos y trabajamos por un algo mejor para Chile. Entonces, cuando tú ves esa unión de esa gente, no podemos perder. Y es,
porque era muy
por eso
malo.
Que siento que, sí, bueno, pero es que yo quiero agarrar ese huevito de unión
entiendo,
para
yo
algo
entiendo.
Mejor. Entonces, eso es lo que yo te
pues digo. Yo no estoy haciendo una crítica al trabajo. ¿Quién es uno?
No, sí.
No, para nada. Solo digo que el factor, que es lo que yo siempre digo, yo no sé qué hubiese pasado, porque las encuestas decían cosas heavy, en esa época las encuestas acertaban muy bien. ¿Qué hubiese pasado si el 2009 hubiese pasado a segunda vuelta Marco Enrico Minami, no Eduardo Frei Ruiz Tagle? Piñera pierde en todas las encuestas, en todas las encuestas decía que el primero... La primera mayoría relativa era Piñera, en todas. Y en escenario de segunda vuelta, Piñera le ganaba en todas las encuestas a Frei. Y no ganaba en ninguna con Marco. Ninguna. Las perdía todas. Y Marco estuvo a 2 puntos de pasar a segunda vuelta.
¡Qué horror!
No, perdón. Esa fue la Bea Sánchez. Perdón. No. Marco sacó un 20 y Eduardo Frei sacó un 29. Si hubiese pasado Marco Enrique... ¿Y eso qué te dice? Chuta, ¿quién es uno para decir que en las bases de RN y la UDI trabajaron por Piñera? No me cabe duda que trabajaron y harto, pero que el candidato que tenían al frente era malo. Sí.
Bueno, pero entonces, acá igual tomando un poco lo que dice la Ignacia, yo creo que producto de que mucha gente trabajó y se unió, fue ese como la baja de presión que tuvo esta olla, presión que hubo, no sé si a ustedes les pasó, pero la semana siguiente el plebiscito como que la gente no andaba tan agresiva, no se sentía esa presión, esa bomba de tiempo que iba a reventar en cualquier minuto. como que la gente se relajó un poco. Y eso yo creo que fue producto, una, del trabajo, dos, de los resultados, pero la gente estuvo obligada a escucharse.
Claro, pero también, Anita, hay que decir, y yo como no, yo como soy pesado para decir las cosas y yo no tengo problema, voy de frente, no estoy criticando a ustedes, estoy hablando por mí, Efectivamente, y eso es real, la campaña del rechazo desde un principio hizo su pega de ponerle palitos a la convención, sí, y a la prueba. Es parte del juego. Y tiene recursos, y tiene cómo hacerlo, y tiene influencia. Pero tú tienes un contrafactual a eso. Tienes el sello. Cuando tú eres gobierno, tienes toda la máquina a tu favor. Toda la máquina. Y cuando tú tienes toda la máquina en un país como el nuestro, en que el Estado, el gobierno en rigor, es tan central, y que además existen los gobernadores, pero están los delegados presidenciales, está la Subsecretaría de Desarrollo Regional, donde tú manejas los recursos, y cuando yo les decía acá que el presidente Boric, no voy a ocupar el ejemplo que se tira un pedo y sale publicado porque sale muy real, pero el presidente Boric hace ¡chu! Y sale en las noticias, bueno, ni eso le sirvió. Y eso te demuestra que el producto que tú estabas vendiendo, que se llamaba apruebo, era muy malo también. Yo no estoy, por eso digo, yo no desmerezco el trabajo, todo lo contrario. ¿Quién es uno? Pero convengamos que la manzana que estaban vendiendo era mala, era muy mala. Más allá de que mucha gente votó apruebo. Y capaz que mucha gente pueda pensar que yo también voté apruebo. Da lo mismo si voté apruebo o rechazo y si la gente votó apruebo o rechazo. Yo estoy hablando del producto. El producto era malo. Y es cosa ver a la gente por qué era malo el producto. ¿Qué hay que hacer? No puede ser bueno un producto que saca un 27% fue el final. Sí, pues 63-27 creo que fue el resultado final, ¿no?
Sí.
No puede ser.
¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido obligatorio? El voto obligatorio.
No tenemos cómo saber eso.
Sí.
¿Cachai? Entonces es muy importante volver al tema del voto obligatorio. Eso,
por supuesto.
Como ciudadanía tenemos que presionar para que eso vuelva. Independiente que hayan algunos flojos que no les guste, pero pon la cresta. Es uno de los pocos debates que tenemos.
Ahora, el voto obligatorio yo sé que da legitimidad, pero ojo con el voto obligatorio, porque Perú, Argentina y Brasil tienen voto obligatorio, y no vamos a decir una cosa que digan qué bruto, qué democracia más moderna, digamos, porque no lo son, pero bueno.
La rabia, gente que alega, grita y patalea.
Claro,
entonces cállate, ¿no?
Que hay gente que va y vota cualquier cosa porque, oye, me obligaron, sí. Tampoco, yo creo que no un número significativo, pero son elementos a considerar, digamos. Tampoco el voto obligatorio, porque yo tengo el miedo, o sea, el miedo que yo tengo que el voto obligatorio se transforme en obligatorio para todas las elecciones, para todas, no solo para el plebiscito, si es que hay un plebiscito.
¿Cuál es el problema, Felipe, si tenemos récord? Es un deber, como ciudadano.
No. ¿Sabes cuál es el problema? No, si aquí el problema no lo tiene el elector, el problema lo tiene el político, porque si hasta ahora, volviendo a la analogía del producto malo, sigue siendo malo, ahora va a ser peor, porque ahora van a decir, tiene que ir a votar igual, señor.
Bueno, pero que se preocupen de hacer bien la pega, porque ahora se les dificulta mucho más.
Por eso digo que ese es mi temor del voto obligatorio, que estos gallos digan, como es voto obligatorio, ahora trabajo menos ahora. Si total, igual van a tener que votar. Ese es mi temor. ¿Sí?
Yo creo que al contrario, Felipe. Se les diluye tanto los votos que van a tener que ponerse las pilas, porque si no...
Yo creo que una de las razones por las cuales con el voto obligatorio, con el voto voluntario, la gente fue a votar tan poco, no era porque era voluntario, es porque el producto era malo que estaban ofreciendo.
¿Se acuerdan por qué nació el voto voluntario?
Pregúntale a Carlos Larraín.
Sí, pues.
Exactamente, Felipe.
Porque quería que los políticos trabajaran más para poder
que no era mala idea votar. Que no era mala
claro,
la idea.
Al final...
Bueno, no prendió. Los gallos no trabajaron más. Los candidatos fueron cada día peores, perdidos por todos lados. Entonces,
y populismo a mí, total.
Y no ha demostrado que no funciona.
Yo tuve todas estas discusiones con Carlos Larraín. Porque en esa época estaba por el voto obligatorio y él estaba por el voluntario.
Yo estaba por el voluntario.
Bueno, ahora yo estoy ahora por el perdón, yo estaba
no votar.
Claro, estaba por el obligatorio y después por el voluntario. Después me empezó a gustar más el voluntario y ahora me gustó el obligatorio. Bueno, debe ser porque tengo ascendencia de C. Ah, esa ya que...
No, es una broma.
Saludo a los de C.
Yo en un minuto dije, ya sé que vale cuatro bolas el voto voluntario. Sé que ya la gente que es maduro y todo el cuanto.
Bueno, sí, pues yo también.
Me equivoqué, pero rotundamente, porque yo que estuve en cada elección y veía mesas de 300 personas que votaban 90, y así salió Stingo, así salió
una elección X y tú decís.
Ahí anda dando vuelta una idea de que para algunas sea obligatorio y para otra no, ¿ah?
¿Eh? No, yo soy para todas. Venga.
Tiene que ser para
todas. No, yo creo que para todas.
Si no, siempre va a haber una cuestión de distorsión, por final.
No, pero no me reten si estoy diciendo que esta no. es idea, ¿no? Si a mí me gusta ahora me gusta obligatorio.
Oye, ¿sabes? Ahora, ojo, en lo obligatorio votaron 13 millones de chilenos con dos alternativas. Bien. Pero vos ahí lo
dice. Core con 13 millones.
Vocal de mesa con la mesa, con la sábana de core, weón, y de
profesionales. Y como son los gringos,
weón, sí. Vamos a terminar es como el día domingo de la otra semana de contarlo.
Es que así tiene que funcionar la democracia, weón. Sí. Si la democracia es eso, radica en el pueblo, no radica en los otros hacen la pega por nosotros.
Compa, estoy hablando desde el corazón.
Oye, bonito.
Digo el vocal, weón, de mesa, que digo, están 13 millones de votos.
Pero
weón,
es que ahí vamos a tener que optimizar recursos, no presentar 10 pelotas, 3, 4, 5, no sé. Pero
claro,
no tanto.
Anda a decirle eso a los partidos políticos, po.
Optimicemos.
Sí, bueno.
Hay ineficiencia en el área
ahora,
salud.
Ojo,
exigen eficiencia en el área minería, exigen eficiencia en el área periodística. ¿Por qué no pueden ponerse eficientes ellos, o no?
Bien.
¿Muy tonto lo que digo?
No, está perfecto.
No tiene nada de tonto lo que usted diga, gordo.
Está perfecto, pues.
Perfecto.
Si por algo la gente en el plebiscito de entrada le dijo el 80%, ustedes no queremos que redacten la constitución.
Exactamente.
Ustedes no. Diciendo que ellos están para eso, digamos. Es como, pero bueno. Ya.
Vergonzoso.
Saludemos a nuestros auditores y auditoras que nos escuchan, nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas, Imagia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo No Sonno, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, ahora entiendo que grito tanto, no tengo retorno, Radio Pasión Latina, Radio Mega de Iquique, Atacama Programa.
Este encuentro puede
por la web, atacamanoticias.cl, les pido disculpas a usted y a los auditores por gritar. Radio Ruta Norte FM, me demoré 2 años en darme cuenta. Y Radio Manquehua, ya, le mandamos un saludo afectuoso a todas las personas que nos escuchan. Ignacia Castro, un abrazo, qué bueno verte.
Igualmente, un abrazo para todos.
Está tejiéndole para su nieta.
Les iba a contar, pero esto es más todavía. Mi hijo, el que está estudiando ingeniería civil, le compraron un computador para su cumpleaños en abril y no tiene funda. Y me dijo, mamá, ¿por qué tú no me tejes una funda para mi computador?
Ay,
pero, o sea, un cabro de universidad que le pida a la mamá que le teja porque prefiere ir a comprarse la cuestión, pues, obvio. Pero no encontré entiendo, así que se la estoy tejiendo, fíjate.
Qué bonito. Muy bien, Ignacia. Felicitaciones.
Sí, pues, mi niño.
Mi mamá se moraría como 10 años en tejerme algo y mi mamá no sabe.
Y yo nunca.
Anita, mi papá me lo habría hecho. Mi papá era bueno para tejer, para
bordar. No, le paso la luca para que se compre la funda.
Claro. Anita Krause, un abrazo, Anita. Que te vaya
igualmente
muy bien y qué bueno verte.
Chao, chiquillos. Vaya
compañero
bien.
Mauricio Pérez, qué bonita tu guayabera. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que lo pasen estupendo.